Bueno, regresamos a nuestra mesa de trabajo después de este delicioso café. Quedan muchas dudas referente al consumo responsable y su impacto ambiental. Camila, usted como futura empresaria y la responsabilidad de los empresarios frente al consumo responsable desde la producción.
Todos tendrán el papel clave, todos los productores, mirando realmente qué materias primas son las que necesitan o cuáles están por añadidura o se podrían cambiar por otras que sean como más renovables. También comprando materiales que tengan procesos biodegradables mucho más rápidos.
Bueno, yo estoy acá mirando la PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y nos habla un poquito sobre la gestión eficiente de los recursos naturales, compartiendo la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes que son vitales para lograr estos objetivos. Si queremos empezar a hablar un poco sobre consumo responsable, también tenemos que empezar a hablar un poco sobre reciclaje. Es muy importante incitar a todo el proceso de las industrias, los negocios, los consumidores a que reciclen y a reducir toda la cantidad de desechos que proporcionan estas empresas grandes. ¿Para qué hace esto el PNUD? Que es como incentivar a las empresas y a los grandes comercios a un proceso de reciclaje, pues es generar un patrón sostenible de consumo, y esto es plan está diseñado para el 2030. Si lo vemos, aún todavía nos faltan 13 años para generar un proceso de consumo responsable global prácticamente. ¿Esto por qué? Porque es difícil lograr crecimientos económicos y de desarrollo sostenibles hoy en día, porque no estamos acostumbrados y porque las empresas productoras aún no son conscientes de esa huella ecológica que están dejando, y no estamos propiciando a la recuperación de nuestros entornos, de nuestros ecosistemas. Veamos un ejemplo sencillo en las ciudades. Cuando vemos estas empresas de autolavado, de carros, de motos, hay unas empresas que reutilizan toda el agua durante un día y que son procesos donde limpian el agua y se vuelve a reutilizar y reutilizar, pero son muy pocas las que están haciendo esto. Aún así están haciendo un gasto de agua, pero están haciendo una reutilización de este producto para generar un pequeño consumo responsable. Entonces, en la parte productora, tendríamos es que incentivar un poco más estos procesos al cuidado medioambiental, que es el primer eje temático para empezar un consumo responsable.
Ahí vemos que la empresa pues tiene que estar como muy pendiente, pues como muy al tanto sobre todos los procesos y avances de la ciencia y la tecnología, para también ellos poder como reutilizar todo esto y que su materia se vuelva pues más ecológica.
Y en la parte de la tecnología, ¿cómo haríamos? Porque vemos todos los días ese avance tecnológico, producto tras producto tras producto.
No se me adelante con el tema de la próxima semana, el reciclaje electrónico.
Es que hay productos que son innecesarios.
Sí.
Más que de pronto hablar del reciclaje electrónico.
Sí.
Todos los días vemos que la tecnología avanza y salen productos nuevos, pero ¿estos productos nuevos serán los necesarios para el actual vivir? ¿O será simplemente el lujo del consumidor final?
Es un comportamiento de las personas el estar consumiendo y nos volvemos consumistas potenciales, pero eso es normal dentro del mercado. El problema no está en lo que vamos a consumir, es buscar la racionalidad en el uso de los elementos. ¿Qué es lo que yo debo consumir?
En VD, nuestra economía solidaria, nuestro plan de economía solidaria. ¿Qué tal si en vez de consumir todos estos elementos tecnológicos, empezamos a consumir un poco más en nuestro propio disfrute personal? Un poco de teatro, un poco de música. Recordemos esta fundación que tenemos en la Escuela de Economía Solidaria con personas discapacitadas que tienen su propia filarmónica. En vez de generar consumos en distracción con productos, ¿por qué no un poco más hacia la diversión personal y cultural? ¿Sería un consumo responsable?
Es posible, pero no... No debemos dejar de lado que cuando va a un cine uno quiere palomitas, y las palomitas se las sirven en unos plásticos. Si vamos a cualquier actividad en el parque, somos consumistas. Tenemos que mirar es más allá, qué es lo que buscamos de esos consumos.
Bueno, Ana María, pero entonces, ¿consumidor o productor?
Las dos. porque estoy hablando del productor, el productor es consumidor.
Bueno, vamos con nuestra invitada, Camila, ¿qué opinas?
Es un papel de los dos, pues sí, ¿de quién cree que es más la responsabilidad, del consumidor final o del productor?
Bueno, mediadora.
Yo pongo el papel principal como psicólogo del área y es el aprendizaje social, y yo voy más hacia la responsabilidad del consumidor, que debería aprender qué productos debería tomar para tener una huella ecológica directamente ambiental y generar con esto un alto nivel frente a la enseñanza, el ejemplo, el aprendizaje, todo lo que es vicario para tener un mejor medio ambiente, no solamente para nosotros, porque estamos hablando de que si vamos a empezar a hacer un consumo responsable es porque vamos a cuidar el medio ambiente. Y puede que no sea para nosotros, pero sí para nuestras próximas generaciones. Y esto solamente se va a dar es con un aprendizaje. Entonces creo, por mi parte, voy más hacia los consumidores, que tenemos que ser más responsables en lo que estamos obteniendo como productos finales, de dónde los estamos obteniendo y qué proceso estos productos han tenido para tener un daño ecológico.
Si el consumidor de pronto se volviera más exigente y decir yo no voy a comprar este producto porque realmente no lo necesito, las empresas se verían también afectadas en esto, y vendrían a jugar las dos partes.
Hay empresas muy grandes que consumimos simplemente por publicidad.
Tenemos que buscar la racionalidad de las cosas. Yo como empresaria de X o Y no puedo dejarla producir. Una, por el impacto que voy a generar desde el punto de vista social. Y Steven tocaba el problema social. Si yo empiezo a trabajar desde la conciencia, cosa que es muy difícil que lo haga un empresario, yo estoy también midiendo que me voy a dejar muchas personas sin trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a pensar como empresario? Utilizar productos que no hagan daño al consumidor final, sin impactar la parte social y de empleo de mis colaboradores. No puedo disminuir la tasa de empleo por empezar a hacer producción limpia. Tengo que buscar alternativas que permitan equilibrar. Yo pienso que ahí radica el problema, donde no hay una posición clara del empresario en qué es beneficioso tanto para la empresa como para el consumidor final.
Bueno, ya que estamos hablando de grandes empresas, de productores, hay una medida que salió hace poco en los supermercados y a mí me ha afectado muchísimo, porque yo nunca había tenido que llevar mis bolsas a un hipermercado. Hoy en día las están cobrando.
Eso está bien.
En todos los grandes almacenes de cadena. Y esto genera un impacto muy bueno, porque bueno, estamos reduciendo los niveles de plásticos. Pero ahora viene la pregunta. La gente no está llevando las mismas bolsas de plástico una y otra vez. Porque yo he visto muchas de las personas que no utilizan las bolsas que venden en estos grandes almacenes de cadena, que son ecológicas y que son biodegradables.
No, la gente ya se está creando una cultura que es lento, pero sí se está creando una cultura donde la gente está empezando a llevar sus bolsas, así sean las mismas plásticas, porque ya les está costando. Desafortunadamente nosotros tenemos una cultura.
Pero entonces ahí tenemos un gran ejemplo de que si es económico y nos va a salir más barato, podemos hacerlo. Entonces tocaría empezar a implementar estas mismas ideas en el parque, en las saliditas y en los procesos que ahorita habíamos hablado. Y podríamos generar un impacto ambiental un poquito más amplio, ¿no?
Mire que esta actividad me parece que está también generando alternativas para las empresas. Las empresas se están viendo en la necesidad, precisamente para no estar afectadas, estar diseñando productos sustitutos o productos complementarios que mermen un poquito el impacto negativo donde ellos están perdiendo. Eso no es malo. Mire que es una forma de ya de empezar a buscar un equilibrio entre el consumidor y el productor. Como la ley y por el problema del impacto ambiental, yo ya no puedo producir un exceso de bolsas. Yo tengo que también montar un negocio alternativo para no descompensarme y cumplir con las normas del pacto ambiental. Eso está bien. Eso es un equilibrio entre el consumidor y el productor.
O sea, lo que podemos decir en este último café es la invitación a la creación de productos biodegradables para todos nuestros oyentes. Podemos tener en cuenta todo lo necesario para que ustedes sean los innovadores y los creadores de nuevos productos que tengan un proceso biodegradable un poco más rápido de lo normal. Pero los nuevos productores, nuevos empresarios, como Camila, nuestra invitada del día de hoy, creo que son los encargados de generar la innovación en nuestro país para crear todos estos productos.
Pues es que hay que empezar desde las bases, desde los niños. Uno va a mirar un muchacho que está en tercero o cuarto de primaria y que aún no sabe qué reciclar. Entonces, ¿por qué si estamos en toda esta onda, por qué no le enseñamos a ellos primero?
La cultura ambiental. Si se está logrando, debemos ser en una forma progresiva de ir como capitalizando las cosas, empezar a rescatar el país desde muchas formas, y la parte ambiental es lo más sensible al ser humano. Y eso me da pie para pensar cuál es el papel del mercadeo frente a estas alternativas del consumo responsable, de la producción responsable, ya que Camila le llama la atención mucho lo que es la parte de mercadeo. ¿Cuál sería la propuesta para que se dé un consumo responsable y una producción responsable desde el mercadeo?
Pues ahí viene todo lo del green marketing. ¿Cómo las empresas están utilizando todas estas campañas de green marketing para al menos minimizar un poquito su impacto, pero a la vez captar muchas más personas? No, tal vez no en nuestro país todavía, pero sí en muchos países optan por esta alternativa, porque así abarcan a una población pues que sí está realmente consciente de todos estos impactos. Entonces prefieren a marcas que luchen por un planeta verde y no a marcas que no están haciendo pues nada por ellas.
¿Cómo cree usted que debería ser esa publicidad alternativa y ese mercadeo alternativo?
Pues también se podría utilizar los medios digitales, pues que no afectarían como en un 100% el ambiente, como lo haría un volante, pancartas y todo eso, que pues demoraría miles de años.
Steven, usted como psicólogo, el mercadeo y la publicidad trabajan mucho el nuevo posicionamiento en el marketing y en el mercadeo. ¿Cuál cree usted que sería esa propuesta utilizando los mismos mecanismos del nuevo posicionamiento?
Bueno, desde el área de la psicología entraríamos a hablar sobre todo lo que es la psicología del consumidor. El principal elemento para tener una transformación en esta parte y generar un consumo responsable va muy acorde y muy de la mano con el empoderamiento. El empoderamiento es la herramienta fundamental de los psicólogos comunitarios para poder enlazar ciertos elementos y que una comunidad busque su bienestar. En este momento, el bienestar sería obtener un medio ambiente más limpio y una huella ambiental muchísimo mejor para nuestras siguientes generaciones. Entonces, ¿cómo lo haríamos un poco con la psicología del consumidor? Lo que dice Camila, todo lo que es el green marketing, pues tendríamos toda la posibilidad de mirar qué necesidades tiene el consumidor para que sus conductas vayan en pro hacia ciertos productos, que estos productos que sean un poco más degradable, pues entonces que ya no se consuman los tenis que se van a demorar 100 años en que se dañen o que se degraden, sino un producto que sea mucho más rentable para el productor, que tenga un margen de ganancia frente al productor y que el consumidor tenga accesibilidad a él. ¿Qué generará esto? Que compre un producto que le va a durar cierta cantidad de tiempo, va a solventar una necesidad y que al mismo tiempo le va a hacer un bien al planeta. Entonces entraríamos un poco con empoderamiento, aprendizaje, psicología del consumidor, para que todas estas nuevas marcas con green marketing sean funcionales.
Pero esta onda es más que todo de los jóvenes. ¿Cómo también yo le puedo enseñar a mi papá que tiene 60 años a comprar verde?
Bueno, estamos en el proceso de la psicología del desarrollo, donde todas las personas estamos en igualdad de aprendizaje. Todos aprendemos de una manera diferente, pero todos somos capaces de aprender frente a periodos de tiempo. ¿Por qué no? Tu papá de 60 años ya tendrá nietos y él tendrá que ver un futuro para ellos. Nos estamos dando cuenta que muchas veces las personas mayores también se están dando cuenta de qué le estoy dejando a mis nietos, qué les quiero dejar a mis hijos. Un planeta más verde, un planeta con un ecosistema mejor y más habitable va a ser un beneficio para ellos. Es pensar en el prójimo, pensar en el otro, y de esta manera entender que el bienestar del consumo responsable va muy ligado al medio ambiente, a la huella ambiental y al proceso en que nosotros estamos acá en la Tierra. De aquí a 40, 50 años, si seguimos con este proceso de destrucción ambiental, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué van a tener nuestros hijos, como dicen nuestros abuelos y nuestros padres?
Pero algo que tocó Camila y me llamó la atención, ¿cómo enseñarle a su papá que tiene 60 años marketing, cuando los abuelos son los que más hablan de la comida saludable, ¿no?
Pero no están muy ligados al reciclaje. Piensan es, vamos a la plaza todos los domingos y compramos allá, no nos gusta comprar en almacenes muy grandes de cadena o cosas así, pero no recicla. Y yo le digo como, ¿por qué botas ahí? Y pues no le pone mucha atención al tema.
No están muy acostumbrados a los temas, como decía Camila, reutilizar los elementos.
Exactamente.
En la época de ellos me imagino que esto no sería un auge como es hoy en día. Además que hoy en día es donde estamos palpando el cambio climático, los procesos que han generado ciertos productos, el calor que tenemos en Bogotá producto de ciertas contaminaciones que nos tiene totalmente al borde de un colapso, son de pronto cosas que no habían pasado hace 50, 60 años. Entonces son elementos que ellos no habían observado para tener un cambio de su comportamiento.
Recogiendo un poco las ideas de ustedes y las apuestas, uno puede resumir consumo responsable desde una mirada del considerar el impacto ambiental de los productos que compramos, valorando que lo que hemos tocado, los procesos de producción, determinar la huella ecológica y los estilos de vida, determinar las empresas que respeten el medio ambiente y los derechos humanos y asegurar una calidad de lo comprado. En eso uno podría resumir un consumo responsable. ¿Ustedes qué opinan?
La transformación o el cambio de las personas a un consumo distinto, a mirar cómo van a solventar necesidades que se están creando y están siendo un poco más proclives al daño o simplemente a un consumo que se está generando para ciertas ganancias de ciertas personas. Si lo vemos de otra forma, el consumo responsable es esa forma en que todos podemos ganar un poco para nuestro mejor futuro, para un proceso que va a llevar varios años, pero que vamos a tener unas respuestas frente a todo lo que es nuestro ecosistema y todos los productos que, digamos, en la parte alimenticia que estamos ingiriendo, que van a ser mucho más sanos, de una calidad mucho más alta, de pronto que tengan mayor vitaminas. Esto sería un proceso que realmente a la comunidad le serviría muchísimo, que sería en pro y el bienestar de la sociedad.
Camila,
empecemos por nosotros mismos, ¿no? Como consumidores, porque pues hablamos de consumidores y productores, pero si yo no soy productora, entonces no puedo hacer nada. Empiezo por mí misma, cambiando hábitos, comprando realmente cosas que necesito y no que las compro solo porque me antojé o porque está de moda. Cosas que realmente uno necesita en el momento y que son pues indispensables. También hay que priorizar como lo que vamos a comprar.
Podemos definir una sociedad de consumo responsable es mirar más allá de los intereses individuales y verlos más desde el punto de vista de sociedad. ¿Debe primar la visión grupal o la visión individual?
Pues la grupal, pero empiezo primero por mí, ¿no? Si yo voy a trabajar en un grupo, pero no doy el ejemplo, pues ahí no estoy haciendo nada.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Camila. Tendríamos que empezar desde lo micro o desde la unidad individual para poder llegar a abarcar todo lo que es lo macro, que sería toda la responsabilidad social. Entonces, si yo como individuo puedo empezar a generar un consumo responsable, creo que con el ejemplo y con ciertas medidas que vaya la gente viendo que va a cambiar en mi vida, van a tomar el mismo ejemplo y lo van a reproducir para ellos también.
¿Por qué ha sido tan difícil para los bogotanos, en las campañas que se han hecho las diferentes administraciones, no utilicemos el carro con una persona, vayámonos en grupo? Eso ha sido totalmente
desconfianza.
tenemos que mirar el patrón cultural. Entonces, si tú tienes tu carro que tiene un costo de X cantidad, pues no vas a subir a cualquier persona que veas para pegarle la carrerita. Empecemos por el plano de la seguridad. Hablemoslo por de pronto de los compañeros. Sí, uno puede arrimar o acercar al compañero de trabajo, de la oficina o de la universidad a cierto punto, pero de todas formas está la inseguridad. Mis recorridos la mayoría son a pie y creo que son un poco más a menos que ir en un carro.
Pero hay que pensar también las distancias de Bogotá. El desplazarse en Bogotá es muy difícil. El compartir un carro precisamente por la distancia sería una ventaja que ayudaría a mermar un poco la contaminación que se está generando por la cantidad de vehículos que hay en Bogotá.
Bueno, yo hace poco leía en uno de los periódicos del país que tienen la idea de hacer una autopista para ciclos, solamente para ciclos. Va del norte al sur, que es una gran medida, y si nos damos cuenta, hay muchas personas hoy en día en Bogotá que aunque los recorridos sean largos, prefieren utilizar una bicicleta que un transporte público. Primero, ahorrando dinero, y segundo, un bienestar para la salud personal.
Mire, Steven, que es una cuestión de cultura. Todo lo estamos generando en torno a la cultura. El generar espacios para aprendernos y aprender a conocer nuestros entornos es parte de esa cultura. Montar en bicicleta es delicioso. Y sobre todo el empezar a utilizar otros medios alternativos es una cuestión de cultura.
Preguntémoselo a nuestra invitada, ¿qué recorridos haces y los harías en bicicleta?
No, yo no haría. Yo vengo desde el sur de la ciudad, desde el Tunal hasta la 80, pues de pronto me demoraría un poco menos, pero llegaría sudada, cansada, y acá me toca salir hasta el Policarpa y el Policarpa devolverme hasta mi casa. Pues yo la verdad no haría ese recorrido.
¿Pero por qué no lo harías, Camila?
Porque sería pues un desgaste físico.
No, ya está dando resalces, es porque suda.
Sí. Sí.
No sé si vieron una empresa de lenguas para el día sin carro, que les prohibió a los empleados ir en bicicleta porque llegaban sudados.
Sí, eso fue una noticia que salió en varios periódicos y en televisión.
Absurdo. Las empresas todas las empresas tienen baño.
Hay obligaciones que simplemente no permiten generar un consumo responsable, que no nos van a llegar a colaborar con este proceso. ¿A qué le vamos a apuntar con todo el planeamiento del consumo responsable? No solamente es comprar si de pronto no necesitamos, sino también qué podemos hacer en pro de nuestro medio ambiente. Ya nos hemos dado cuenta que nuestra invitada del día de hoy no cogería cicla por sus trayectos tan largos. Pero, ¿qué otro medio utilizarías para disminuir esto?
El transporte público.
Masivo.
Pues masivo. El transporte masivo lo podría usar porque mucha gente lo está usando y pues no estoy contaminando además, pero tampoco no estoy
contaminando de menos.
Bueno, el tema es muy extenso. Nuestra audiencia quedará con mucha inquietud. ¿Cuál es el papel? O al menos dejarles una pregunta a nuestra audiencia. ¿Cuál es el papel de ustedes como consumidores responsables? Y a nuestros empresarios, que también nos deben estar escuchando, ¿cuál es su responsabilidad frente a ese consumo responsable de los procesos productivos? Bueno, hemos llegado al final. Les agradezco a nuestros invitados, Camila, Steven, a nuestra audiencia. Estamos 14:30 AM, Uniminuto Radio. Nos vemos en la próxima edición. Buenas noches.